Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según dónde, cuándo y cómo nos descarguéis en iBooks, en iTunes, en Spotify, justo al lado de Bertín Osborne estamos nosotros, en la B de Mesa en Yard a la viñeta. ¿Quiénes? Nuria, Edu, Marisol, Alberto y Jordi. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar de lo que hablamos cada semana. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de TVOs. La semana pasada fue el Batman Day y quedamos que íbamos a hacer una recopilación de novedades y de cositas de Batman chulas que nos trae la gente de ECC. Tenemos plataformas, tenemos series nuevas, tenemos películas interesantes para comentar, tenemos un montón de cosas que queremos comentar con vosotros y esperamos que vosotros, pues nada, es que estéis ahí, compartáis y disfrutéis con nosotros 50-55 minutillos de viñetas, de cine, de series, sobre todo entretenimiento y ganas de estar un ratito con los amigos y compartirlo con vosotros. Empezamos. Pues como comentábamos la semana pasada fue el Batman Day, nada, comentamos, hicimos, como decimos aquí, 5 céntimos de lo más puntual que ECC había sacado al mercado, que era este mega proyecto, este megatocho de 900 páginas, recopilando todo, absolutamente todo el material relacionado con toda la saga de Dark Knight Returns de Frank Miller. Pero hay más cosas, o sea, aparte de las series, de las series regulares, de las series que están abiertas, de las ediciones de las series, pues la gente de ECC. A ver, Batman es uno de los grandes personajes de DC. Entonces, nosotros hemos hecho, gracias también con la gente de DC, hemos hecho una mini recopilación de lo que podríais, de lo que le podríais tirar la caña y pegar un primer vistazo relacionado con el hombre murciélago. Y realmente, pues ostras, tenemos cosas muy chulas. Alberto.
Pues mira, comenzamos con dentro del sello DC Black Label, que es ese sello que tiene ECC para lo que consideran que son las obras de lujo dentro del universo DC. Pues tenemos el tomo recopilatorio del All-Star Batman y Robin, El Chico Maravilla, obra de Frank Miller y Jim Lee, que cada X tiempo se va recopilando este cómic, porque no está disponible en las librerías especializadas, y recoge la obra que hizo Frank Miller y Jim Lee, donde nos presentan este nuevo Robin, como un nuevo origen de Robin dentro de un universo único dentro de la mente de Frank Miller. Un tomo que es autoconclusivo, o sea que lo podéis seguir perfectamente.
Y que espero que algún día lo terminen.
Ah, sí. Sí,
porque
sí.
La historia está inacabada.
Sí, la historia está inacabada, pero la historia troncal que tiene el volumen la puedes leer perfectamente tanto, sin ningún problema. Sí.
Seguimos con productos también autoconclusivos. Hace unos meses teníamos, bueno, dentro del formato, seguimos en la línea Black Label, y lo que hace la gente de ECC, según qué productos, les da un formato muy chulo, porque es un formato álbum europeo, es decir, tamaño superior al comic book habitual, tapa dura, una media de unas 80, 90 páginas según el tipo de producto. Y lo que vimos hace unos meses para atrás, teníamos una obra que estuvo bastante promocionada, sobre todo por la calidad de sus autores. Teníamos a Brian Azzarello al dibujo y al guion, y Lee Bermejo al dibujo. Estamos hablando de Batman Condenado, una serie que ECC nos trajo en tres álbumes, era una serie autocontenida en tres álbumes, y ahora desde hace pocas semanas tenemos el recopilatorio completo en las tiendas. Y aparte de recopilar toda la obra, también tenemos pues lo que nos gusta tanto a los seguidores, pues anotaciones, diseños, pequeñas explicaciones, es decir, material extra que nos ayuda a complementar y a contextualizar mucho más la obra. Seguimos siendo en la línea de estos dos autores un Batman muy 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 urbano, un look muy muy sucio, y realmente pues aquí el dibujante tuvo mucho tiempo, el apartado gráfico es muy espectacular, y tenemos sobre todo un invitado muy muy especial, que no es otro que John Constantine. Mezclamos Batman con Constantine, dibujados por Bermejo y guionizados por Azzarello. Pues Azzarello, pues el cóctel yo creo que puede ser, si no explosivo, muy interesante.
Pues yo os voy a hablar de los crossovers y spin-off dedicados al personaje. Empezaré con el spin-off dedicado al regreso del Caballero Oscuro, La Raza Superior. Y es que tuvo tanto éxito en su momento, sobre todo los personajes secundarios, como por ejemplo la hija de Superman, que Frank Miller se atrevió a desarrollar una historia aparte. formando equipo creativo una vez más con el dibujante brasileño Rafael Grampa, que es un dibujante que a mí me parece muy interesante porque sin el color, solamente con el entintado, nos recuerda a Otomo, esa estética cyberpunk que le sienta de maravilla al Caballero Oscuro. Y en este caso pues tenemos que, bueno, han pasado 3 años desde la invasión de kryptonianos liderada por Quar, que pretendían dominar la Tierra y que fue contrastada la amenaza por Batman. Y en este caso, desde entonces, Lara, que es la hija de Superman y Wonder Woman, y creo que no es ningún spoiler a estas alturas, se esfuerza por ser una persona más humana, mientras que Carrie Kelly asume el nuevo rol de Batwoman. Para tener una creciente amenaza que se cierne sobre Gotham City, pues deben unir fuerzas en esta especie de crossover de heroínas de ambos mundos, tanto de Superman como de Batman, y deberán formar equipo con Jonathan Kent, que ¿quién es Jonathan Kent? Pues lo dejo en el aire, para hacer frente a esta amenaza que nos recuerda a las viejas historias de Cyberpunk.
Bueno, pues continuamos con otro volumen, en este caso el volumen número 1 de 2 de la serie Gotham Central, que por fin ECC va a publicarlo toda la colección dentro de estos 2 volúmenes, la obra de Ed Brubaker y Greg Rucka con el dibujante Michael Lark en apartado gráfico. Y bueno, ahora que están tan de moda las series de detectives en televisión y de asesinatos y el Nordic Noir y demás historias, pues aquí antes, ya hace unos años, ya Ed Brubaker y Greg Rucka nos presentaban a los policías de Gotham teniendo sus propias historias y resolviendo los crímenes de Gotham sin la ayuda de los superhéroes. Una serie que está muy bien y que la podéis tener entera en 2 volúmenes.
Seguimos dentro de lo que sería la Black Label, con este formato tipo álbum europeo, me gusta llamarlo a mí, con 2 obras, pues, ostras, muy, 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 muy interesantes, muy interesantes.
Estamos sobre todo hablando, el apartado gráfico, ¿eh?
Sí, sí.
¿Verdad?
Estamos hablando en concreto de Joker Harley, creado a la limón por Kemi García, Meiko Suayan y Mark Mayu. Joker Harley, subtitulado Cordura Criminal. Estamos hablando de, bueno, es una historia planteada en 2 líneas temporales, en la cual la policía de Gotham se encuentra con unos asesinatos muy, muy extraños, muy diferentes, a los cuales pues ellos solos no pueden hacer frente y piden la ayuda de una psicóloga forense criminal, la doctora Harley Quinzel, el nombre supongo que os suena. A partir de aquí tenemos una línea presente, una línea futura, pero como comentaba Alberto, lo que yo destacaría es el apartado gráfico, porque es sencillamente apabullante. Es decir, yo, si puedo tener productos así, yo prefiero tal vez tener 4 álbumes así al año que no un cómic de grapa cada mes. O sea, aquí ya entraríamos en el debate de cantidad, calidad. Realmente es necesario tener 24 o 36 páginas cada mes, al final rellenar por rellenar, o mejor este tipo de productos así. Edu, como es un vicioso, pues me está diciendo que no, que él quiere cantidad y a cualquier precio.
Yo es que
y
soy un yonki del papel, cuanto más papel mejor, pero es verdad que un día podríamos abrir debate, porque últimamente hay muchas series en grapa que se las podían ahorrar,
sobre todo cuando tienen que ser forzosamente quincenales. Y siguiendo, tenemos Joker Harley, serán 3 volúmenes. Realmente el tomo es interesante, son 96 páginas, o sea, cunde tanto a nivel de guión como a nivel visual, y serán 3 libros. También es una serie limitada, Joker Sonrisa Asesina. A destacar el plantel de artistas, puesto que está desarrollado por Jeff Lemire, Andrea Sorrentino y Jordi Belaire. Lemire y Sorrentino pues son famosos por su visión de Green Arrow, toda una época, toda una etapa en Green Arrow, que la misma gente de CC no recopiló a posteriori en un volumen bastante interesante. También han participado en Marvel trabajando en la serie regular del viejo Logan, esa gran serie que en su momento nos presentó la gente de Marvel, pero sobre todo, volviendo a esta historia, el planteamiento es realmente interesante y bueno, no creemos que acabará bien, o sea, no es un spoiler si decimos que acabará como el Rosario de la Aurora, puesto que tenemos al psicólogo Ben Arnold, que bueno, que le está convencidísimo y completamente seguro de que puede curar la locura del Joker. A partir de esta interesantísima premisa, pues vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, y realmente, vamos, una persona normal se va a ver arrastrada por la oscuridad y la locura del Joker, seguro. Lo interesante es cómo lo harán, pues es lo que veremos en esta colección que nos presenta ECC.
Y yo te pregunto, Jordi, ¿quién es la ley en Gotham City? Eso lo tienes muy claro, que es Batman, ¿no?
Bueno, hay alguien que es la ley. Yo no pensaría... Si me dices bueno, quién es la ley, no pienso en Batman.
¿Y en Megacity?
Por ejemplo, ya nos acercamos más.
Ajá. Pues con esta premisa, pues tenemos este recopilatorio de todos los crossovers que se han editado hasta el día de hoy, de Batman y Juez Dredd. Dos personajes que podían ser antagonistas, pero no tanto. Es decir, que comparten algunos ideales, podríamos decir, y debatir. Creo que Juez Dredd es más facha que Batman en este aspecto, porque él es la ley, es la justicia, es el verdugo, es el juez, lo es todo. Y en este caso, pues Batman intentará siempre en todas las sagas que se han publicado de estos dos personajes conjuntas, intenta ser un poco el no la voz de la conciencia del Juez Dredd, porque es muy complicado, pero sí frenarle un poco los pies. Así como en Gotham City son los demás miembros de Batman los que a veces tienen que frenar un poco a Batman, de que quite el pie del acelerador, en este caso es Batman quien lo tiene que hacer de Juez Dredd. Este tomo recopilatorio tenemos las cuatro grandes sagas de Juez Dredd y Batman desde el año 93, junto con una mini historieta que se publicó con otro personaje muy amoral y muy bestia del universo, primero Vértigo, ahora ya DC, que es Lobo. Es decir, que tenemos un tomo muy, muy, muy completo. Recordemos que fue John Buckner y Alan Grant, los creadores del Juez Dredd, y que en este caso pues tenemos... se unen con otros dibujantes como Simon Beisley o Val Semeikis para dar rienda suelta a esta aventura tan
macarra,
llena de cyberpunk. Es decir, a mí me gusta mucho porque bueno, Juez Dredd ya lo era, ¿no? Era un universo muy propio del cyberpunk, ¿no? Muy distópico, que en ese entonces no existía la palabra, ¿no? Pero que ahora sí. Son estas ucronías del futuro que serían posibles si existieran personajes tan amorales como Juez Dredd y Batman, ¿por qué no decirlo?
Bueno, pero esos personajes no existirán más en la sociedad que tenemos, con lo bien que lo estamos haciendo. Vamos, nunca, ni en
yo,
bromas.
Yo te veo de Batman, ¿eh? Sí. En el futuro. Sí. Y otro personaje dentro del universo Batman que está también un poco al margen de la ley es Capucha Roja, que como todos los lectores fieles a DC saben, no deja de ser Jason Todd, que después de que Talia al Ghul lo resucitara con su pócima del Pozo de Lazarus, pues dejó de ser Robin y se unió a una especie de liga oscura para ser el cabecilla y convertirse en Capucha Roja, que puso en jaque mate en algunas ocasiones al propio Batman cuando aún no se sabía quién era el origen de Capucha Roja. Y aquí tenemos pues lo que es la primera entrega de sus aventuras en solitario junto con su propio grupo, el grupo de los forajidos, para intentar salvar o ayudar un poco a Batman en esas operaciones extraoficiales, podríamos decir, ¿no? Que necesitan de una mano más dura o que no choquen con la ley en mano.
El equipo B.
El equipo B, o C, directamente, en el universo de Gotham City, ¿no? Tenemos a Scott Lobdell como guionista principal, que ya había protagonizado otras aventuras escritas con Superman, y en este caso también tenemos las ilustraciones de Dexter Soy y también de Kenneth Rocafort, que lo hemos visto últimamente en Los Titanes. Es decir, que es un tomo, la primera temporada, como ahora se está retitulando, de estos nuevos héroes de la franquicia de Batman.
Y acabamos con un volumen así bastante potente. Estamos hablando de Joker Asylum. Es un volumen independiente, está bien si queréis meter la nariz. Realmente tiene mucho contenido. O sea, estamos hablando de 480 páginas, o sea, no os vais a aburrir. Y bueno, básicamente podemos decir que el mundo está loco, pero ellos más. Y cuando hablamos de ellos nos referimos a la galería de villanos de Batman. Es decir, Batman es uno de los personajes de cómic cuya galería de villanos pues realmente es la más interesante y la más potente del mundo del cómic. Y todos tienen, o la mayoría tienen la característica de que están como una puta cabra. Y aquí en este volumen pues se desarrolla. Aquí pues tenemos historias protagonizadas por el Joker, protagonizadas por el ventrílocuo, protagonizadas por el Enigma. Realmente pues historias, es una recopilación de historias, con lo cual no hay mucha historia río detrás, no hay muchas subtramas, es para pasar un rato puro, divertido y la verdad bastante demencial. Y ya lo sabéis, bueno, ya habéis visto que aparte del día a día, pues lo que son productos independientes, hay un montón de cosas y todas son muy interesantes. Ir a vuestra librería especializada, meter la nariz, coger alguna cosa de estas que seguro que repetiréis. Y si queréis, nos lo contáis. Nos vamos y volvemos.
Mesen ya de la viñeta.
Así nos llamamos, somos como un equipo. En plan, los más poderosos de la Tierra.
Sí, los conozco.
Sí, nos ha costado un poquillo conjuntarnos, lo reconozco.
Escúchanos cada semana en iBooks, iTunes y Spotify.
El límite lo pones tú.
Señores, volvemos y, bueno, dejamos género. Hemos hablado de cómic, ahora nos vamos al cine, puesto que las plataformas siguen ahí, siguen teniendo contenido, siguen teniendo cosas interesantes. Nosotros las vemos, las analizamos y os las comentamos. Y vosotros, si queréis, las veis o no las veis. Pero bueno, nosotros mientras lo hacemos, lo pasamos bien. Vamos a hablar de Netflix. Netflix tiene, bueno, ha presentado un par de productos interesantes. Uno bastante centrado, bueno, no, ciencia ficción no. Sería, si vemos el tráiler, sería bastante utópico. Estamos hablando de, pues, de zombies, de virus. Es decir, de algo que por desgracia, bueno, es igual, me voy a meter en el jardín, pero no. Hoy no, la semana pasada y esta semana lo estoy consiguiendo. Estoy muy calmado, estoy
tu
muy
zen. Tu contención es modélica.
¿Verdad que sí?
Sí,
estoy,
sí, sí.
Esta temporada.
Estoy orgullosa de ti. Gracias.
Hostia, pues si lo dice Nuria, realmente es que funciona. Es que funciona los 100 euros a la semana que me gasto en psicólogos. Entonces, nada, el primer producto es Alive, un producto cuyo tal es bastante interesante. Es bueno, si no me equivoco, un protagonista, el protagonista principal ve cómo la sociedad, pues tiene, la sociedad sufre el ataque de un virus que nos convierte a todos en zombies. La enésima película de zombies, no, yo creo que esta película tiene algo más, tal y como está planteado el tráiler. ¿Me equivoco, Edu, Nur?
¿Yo misma? Bueno, la peli es una peli coreana que te plantea, pues, la siguiente situación. Como tú comentabas, pues es un adolescente con una vida cotidiana, normal y corriente. Pues una mañana sus padres salen a comprar, su familia entera, padre, madre y hermana, salen a comprar. Y en ese transcurso de tiempo pasa de una manera, pues, muy rápida. Este virus que comentas, pues, empieza a propagarse por la ciudad, hasta, pues, convertir en zombie a casi todo el mundo. Va propagándose y él, mientras tanto, sigue en ese apartamento, al principio sin darse cuenta, paulatinamente va dándose cuenta de lo que está sucediendo, hasta que él acaba, pues, permaneciendo aislado en ese apartamento, obviamente sin poder salir por miedo a que le muerdan, a que le ataquen. Claro, este chico al principio cree que está absolutamente solo, porque hablamos de una finca, de estas macro fincas llenas de pisos muy, muy altas. Y él cree que está solo allí en esa finca, pero no, al final descubrimos que hay otro superviviente en una finca anexa, no anexa, me refiero al lado, colindante, ¿no? Y es un poquito, pues, la historia de este chico en cómo consigue sobrevivir estando aislado en ese apartamento, pues casi, porque la comida se le va acabando, el agua se le va acabando, y cómo consigue sobrevivir. Entonces, sí, es verdad, hemos visto ya muchas pelis de zombies, vuelve a ser una película de zombies, pero es que los zombies, para mí es un tema inagotable. Aparte, ahora mismo es un tema que, evidentemente, por razones obvias, no los zombies en los virus, es un tema que nos tiene como muy, que es muy actual. Muy,
hombre, hubiese estado divertido que el COVID nos hubiese vuelto zombies.
Oye, pues,
bueno.
Pero sí. Esta película, no es una película, no sé, me parece una película correcta, una película que fresca, además, y que me parece bien, me gusta el hecho de combinar lo que sería el momento zombies, la supervivencia, con el momento millennial y el momento de redes sociales, del que no puedo hablar porque desvelaríamos un spoiler importante relacionado con su título. Pero me parece interesante eso, y la película para mí, pues,
¿recomendable?
Sí, sí, recomendable. O sea, la película cumple muchísimo su función, es una película correcta, a mí me ha parecido muy interesante, y además es que te traslada el desasosiego, el momento de estar aislado, y además ahora mismo, post-confinamiento, pues puedes además sentir una empatía bastante grande con la sensación de no poder salir de tu casa y tienes que buscarte un poco la vida. Edu.
No, la película, aunque suene muy tópico el tema de los zombies, la gracia precisamente es cómo los protagonistas se comunican a día de hoy con las redes sociales, no solamente para poder sobrevivir, y no estoy haciendo ningún spoiler, sino para poder comunicarse entre ellos y el mundo exterior. Y además es muy interesante porque todo sucede en un espacio de tres divisiones horizontales, tres bloques de edificios, y la manera que tienen ellos para intentar, primero, juntarse ambos, porque no dejan de estar separados por los dos bloques de edificios que están en paralelo, y por el otro lado, encontrar la manera, porque es imposible huir por patas, encontrar la manera de dar parte de que están ahí vivos, de que realmente aún queda gente refugiada en medio de una ciudad mastodóntica como Seúl. Es una película interesante porque también explora los caminos de la soledad y también de la claustrofobia, que es un tema que se apunta interesante. Y lo hace con solamente o prácticamente dos únicos actores, dos únicos protagonistas, no hay más. Es decir, que además está muy bien acotado el tiempo, porque es 90 minutos justos, acostumbrados a estas grandes producciones de zombies coreanas que duran dos horas y media. No, en hora y media te explican la historia, las motivaciones, la manera de sobrevivir. Es decir, que el título hace mucha justicia a lo que vemos en pantalla. Y lo único que me apena es que este tipo de productos, en otra época, si no hubiera existido Netflix, sería carne para festivales como, por ejemplo, Sitges. De hecho, en una entrevista Ángel Sala lo dijo, que Alive hubiera tenido que estar en Sitges, pero que obviamente Netflix les avanzó en este aspecto.
Bueno, ahí... Uy, me ha salido un gallo, lo siento. Ahí tenemos otro debate, puesto que Netflix, tanto Netflix como Amazon, son dos plataformas que están incorporando mucho cine asiático.
Sí.
Entonces, hay cosas bastante interesantes.
Cine para ver en pantalla grande, que quede claro. O sea, no producciones...
Desconozco si realmente son producciones propias o compradas. Yo creo que serán compradas. Pero en cualquier caso, la factura es fantástica. O sea, hay un cine coreano que el dinero invertido, la profesionalidad es bestial, o sea, no son subproductos
que compras
un lote, mira, ponme 50 y tengo 10 gigas aquí en el servidor, o sea, son productos muy interesantes.
No, de hecho, también ha llegado en Amazon Prime Video una superproducción surcoreana que para hablar del tema de la reunificación entre las dos Coreas utiliza un desastre en este caso
natural.
Sí, natural, como es la explosión de un volcán. Se llama Alerta Roja, Ashfall, es el título original, y yo la recomiendo porque es un thriller que combina acción, películas de estas de destrucción masiva, con fenómenos destructivos a más no poder. CGI muy bien conseguido,
sí.
Un drama personal muy interesante y un toque de comedia que, vamos, la hace ideal para una noche del sábado.
O sea, hace unas semanas vi The Tower.
Sí.
No sé cuál es la plataforma, si Netflix o... Pero, vamos, es que me enganché. O sea, no me levanté. Que en casa es fácil que te distraigas.
Sí.
Tal cual le di al play, hasta que no salieron los títulos de crédito, no saqué los ojos de la pantalla. O sea, el refrito del coloso en llamas, pero con un dinamismo y con una calidad de efectos especiales realmente, y aparte la calidad 4K, o sea, espectacular, realmente fue gozoso.
Sí, es una lástima que no las podamos disfrutar en pantalla grande, la verdad. Bueno, si tienes un pepinaco de televisor, vale, pero es una pena, porque
sí,
son películas para ver en cine.
Sí, lo que pasa que tal vez en el público occidental...
¿Pagaría por ellas en cine?
Esa es la pregunta. Pero bueno, seguimos con más películas, ¿no? Netflix también en este caso, una película que está trufada de... No es Netflix.
¿De cuál vamos a hablar?
Vamos a hablar de Devil at All Time.
No, Movistar.
Movistar, vale.
¿No es Netflix? De Devil and the...
Ah, no, perdona. Movistar... Oye, me hago mayor, ¿eh? Por favor, me hago mayor.
Yo he hecho yo todo lo que tú me cuentas me lo tomo en serio
cuando
y tomo mis apuntes.
Que yo chocheo, tú me lo dices.
Yo creo que sí.
Tienes razón. Tienes razón. Esta es lo próximo del que voy a hablar.
Vale, pero Devil at All Time está trufada de estrellas.
Devil at All Time, no sé, me ha parecido muy chula, realmente muy chula, pero muy cruda. Y sí, es una peli que además de contar con la producción de Jake Gyllenhaal por ahí y con la dirección de Antonio Campos, es un señor que, aunque se llama Antonio Campos, es estadounidense y conocido en redes independientes como sería Festival de Sundance. Tenemos por aquí a Tom Holland, a Bill Skarsgård, a Mia Wasikowska, a Robert Pattinson. Y recordemos que Robert Pattinson es un tío que allí, película en la que está, película interesante. Es un señor que para mí ha escogido muy bien siempre los guiones, los que pertenecer. Y otra vez vuelve a encarnar un personaje odioso pero fantástico. O sea, es una película, os sitúo, estamos en los años 60 en un poblacho, porque es lo que es, un poblacho de estos de la América rural profunda, pero hablamos de un poblacho de un submundo, de un poblacho en el que tenemos personajes a los que el fanatismo en la fe católica ha hecho que surjan de ellos sus demonios interiores. O sea, es realmente este diablo del que habla el título no sé si es la reacción de esos personajes a lo que sería cómo se sintieron los americanos durante y después de la guerra de Vietnam, porque hablamos de los años 60, o no sé si es un conjunto de eso y de su propia situación particular, o si se han refugiado en la fe católica para poder paliar los efectos de la guerra de Vietnam. La cuestión es que tenemos unos personajes, no el protagonista que es Tom Holland, sino todos los demás que lo rodean, personajes amorales, personajes malvados, o sea, personajes que cada uno de ellos es una pequeña muestra de lo peorcito de la América rural profunda. Y es realmente, hay momentos bastante crudos en la película, pero no sé, me ha encantado, la aconsejo a todo el mundo. Y ya os digo, tenemos desde un asesino en serie que se dedica a matar yendo con su esposa, captando prestopistas y con la excusa de que se follen a su mujer para fotografiarlos y los mata. Es que no, de verdad, hay unos personajes...
A ver, ¿a quién va el Carrefour los sábados por la tarde con la mujer? Pues es otra manera de pasar las tardes.
Luego están... Todos ellos tienen un pasado difícil y todos ellos siempre, siempre buscando encontrarse con Dios a través de actos violentos o actos realmente poco aconsejables. Realmente este fin de semana estoy hasta aquí de la fe católica, en serio, os lo digo. Ya hace muchos años que soy atea, pero es que películas como estas, y luego de lo que voy a hablaros posteriormente, es que me corroboran qué daño ha hecho siempre la religión al ser humano. Y en esta película vuelve a corroborarse ese concepto.
Pues yo creo que lo...
En resumen, que yo os aconsejo mucho que veáis Devil at All Time, El Diablo a Todas Horas, de Antonio Campos.
Pues nada, lo dejamos aquí, pausa y volvemos.
¿Geranios? ¿Amapolas? ¿Margaritas? Olvídate. Si buscas un buen jardín en el que meterte, Messenger de la Viñeta.
Pues nada, después de este mensaje de Nuria tan, tan intenso, nos calmamos un poquito y seguimos leyendo, puesto que al principio del programa hemos hecho una serie de recomendaciones dedicadas al personaje de Batman, pero la gente de DC tiene más cosas, tiene más novedades y tenemos más cositas para recomendar en la sección de esta que vamos a desarrollar ahora. Y tenemos cosas chulas, como por ejemplo la recopilación de Trinidad, aquella serie limitada, fueron unos 24 grapas, si no me equivoco, desarrolladas pues, en su momento por Francis Manapul al guión y al dibujo, y luego fue siendo sustituido por Kuren Boom, por Clayman, por Emmanuel Lupakin, o sea, nombres bastante top dentro de lo que es la familia de DC. En esta colección Trinidad, pues como su nombre indica, está protagonizada por la Trinidad de DC, es decir, por Batman, Wonder Woman y Superman. Aquí lo que vemos son en el contexto, hemos acabado los New 52, empezamos toda la etapa de Renacimiento y tenemos un nuevo Superman. Tenemos un nuevo Superman que no deja de ser el Superman clásico, porque el Superman de los nuevos 52 no era el Superman que todos conocíamos. Cierro paréntesis. A partir de aquí, en esta serie lo que se trata es intentar volver a establecer lazos de amistad puesto que este Superman está casado con Lois Lane. A ver, recapitulemos muy rápido. En los Nuevos 52, Superman era pareja de Wonder Woman, pero ese Superman no era el que nosotros conocíamos. A partir de aquí nos encontramos con que Wonder Woman es la misma y se encuentra con un Superman que no es el suyo.
Que se compre en el volumen.
Y no me he perdido.
Que se compre en el volumen de Trinidad.
Sí,
y así
porque es muy chulo, claro. Es muy interesante y a nivel gráfico realmente hay páginas muy, muy potentes. En un principio deberían de ser dos tomos, este será el primero, y es una manera de tenerlo pues todo recopiladito y muy mono y muy cuco. Es muy chulo.
Yo tengo un guión escrito que está pendiente de aprobación por parte de DC, que es que quiero ver una historia protagonizada por Superman, Lois Lane y Wonder Woman, el trío.
Bueno, pero en tu caso no creo que DC te lo apruebe.
Pues este otoño, si todo va bien, tendremos a Wonder Woman una vez más en los cines con esta segunda película de Wonder Woman 1984, pero hace casi 80 años que el mundo quedó fascinado por Wonder Woman y nuestros amigos de DC pues han sacado un volumen, un Wonder Woman especial número 750. ¿Qué es este número 750? Pues con motivo del número 750, la edición original, a los señores Greg Rucka y Nicholas Lott, los artífices de Wonder Woman año 1, pues decidieron reunir a la heroína que todos tenemos en la cabeza, con Chetah, su archienemiga, y también a la bruja Circe. Y junto con las dibujantes Cami García y Phil Hester, pues regresan al pasado de la Diana original en su Temshira natal. Con este pretexto, pues tenemos una reinterpretación de lo que es el personaje de Wonder Woman durante estos 80 años, en los que se suman Scott Snyder y Brian Hitch, que nos muestran una vez más el reinicio de Wonder Woman desde que la conocemos.
Y bueno,
y unido a este lanzamiento, también tenemos a Wonder Woman vuelve junto a mí, que es otro especial, es otra miniserie, aprovechando el tirón que este año tiene el personaje cinematográfico.
Bueno, a los de DC supongo les ha pasado como a la editorial vecina.
Con Viuda Negra, ¿no?
Sí.
Sí.
Que
sí,
sea
sí.
Que no encuentra con un montón de con material que ya tenían preparado para lanzar, pero la cancelación del cine hace que el cine vaya por un lado y los productos de papel vayan por otro. Aún así, el que sale ganando es el fan, porque tiene novedades muy interesantes, pues como lo que estabas comentando.
Sí, en este caso sí que es una novedad con una historia, un planteamiento original, que es la desaparición de del Steve Trevor sobre el Triángulo de las Bermudas. Con esta premisa pues se desarrolla una historia en la cual pues Wonder Woman tiene que descubrir, es una historia un poco más detectivesca, tiene que descubrir qué le ha pasado al bueno del Trevor y da de bruces con una amenaza alienígena, y ahí lo dejo. Es decir, que es sí, este sí que es material un poco más original. El anterior también, pero no deja de ser una reexplicación, ¿no?, de todo el mito de Wonder Woman. Esto sí que son aventuras nuevas.
Y hablando de reencuentros, nos reencontramos con un grupo que en su momento tuvo mucho, mucho nombre. Tiene un espacio especial en el corazón de prácticamente todos los fans de DC. Estamos hablando de la Legión de Superhéroes. Grupo de superhéroes que se creó en el año 3000 y bueno, y uno de sus artífices fue Superboy. Superboy era la versión joven de Superman que tuvimos en los años 50 y 60, como todos sabéis. Claro, cuando John Byrne redefine al Hombre de Acero en Man of Steel y nos quedamos sin Superboy, puesto que Superman se desarrolla a partir de los 20 y pico, 30 años, claro, teníamos pues el problema o la justificación de la Legión de Superhéroes. Total, que este cómic pues ha ido dando bandazos los últimos años. Era un cómic o era una cabecera bastante demandada por la gente, y aprovechando toda la época de Brian Michael Bendis en Superman, en el cual vemos un Superboy, esta vez sí, el hijo de Superman, ya desarrollado, ya entrado en la adolescencia por la historia, por todo lo que hemos visto publicado en las grapas de DC, toda la historia con su abuelo, todo el viaje espacial y tal. Resumiendo, teníamos un Superboy listo para poder desarrollar una nueva legión de superhéroes. Y es lo que nos presenta DC en este primer volumen. Tenemos la primera entrega de la colección, guionizada por Brian Michael Bendis, en la cual él da su versión y nos explica su legión de superhéroes. Ya la volvemos a tener aquí, la volvemos a tener en continuidad y dedicada para todos los fans de este grupo, que bueno, de este añorado grupo. Realmente pues tenemos aquí a todos los personajes originales en su momento, tenemos las versiones remodernizadas con este nuevo Superboy, para nostálgicos, pero también sobre todo para gente nueva, puesto que empezamos de cero patatero, y es un buen ejemplar, un buen número para meter la nariz y entrar dentro de lo que sería la cosmogonía de la Legión de Superhéroes.
Y bueno, no solamente el Joker es el gran villano de ECC para vender cómics, también tenemos otro villano que es Luthor, y bueno, que tenemos una gran obra de Luthor, guionizada por Brian Azzarello y dibujada por Lee Bermejo, que ya tocaba también recopilarla, y eso ha hecho ECC dentro de su sello de DC Black Label, y aquí tenemos esa obra en un solo volumen, donde se puede acercar la gente a disfrutarla. Igual que en un solo volumen también ha recopilado ECC todas las historias dentro del multiverso oscuro, historias que habían aparecido anteriormente ya publicadas, como por ejemplo se reúnen en este volumen Batman, la caída del Caballero Oscuro, la muerte de Superman, la noche más oscura, Crisis Infinita o los nuevos titanes, el contrato de Judas, visto desde esa perspectiva de multiverso oscuro, y autores de la talla de Scott Snyder, por ejemplo, Aaron López o Tom Raney.
Y donde tenemos también un volumen único, un volumen unitario, es la recopilación en tapa dura de Héroes en Crisis, la última maxi saga de DC Comics, creada al guión por Tom King y dibujada en todos sus números por Clayman, lo cual en este recopilatorio pues le da una consistencia gráfica y una sensación de continuidad muy interesante. A ver, la vida de superhéroes tiene cosas chulas, pero también tiene momentos muy 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 complicados. ¿Y qué hacen los superhéroes para poder descargar su estrés o para poder descargar sus problemas psicológicos? Pues se van a Santuario y aquí lo que hacen es explicar y tener sus propias terapias superheroicas, por decirlo de alguna manera. Pero claro, la cosa se complica de manera muy, muy interesante, y a partir de aquí se desarrolla una historia pues que mezcla los componentes detectivescos, pero sobre todo los componentes psicológicos que arrastran nos entran en la psique de un superhéroe, hasta qué punto lo que están haciendo, a todo aquello a lo que se enfrentan, les causa o no les causa secuelas o tiene consecuencias. Si lo queréis descubrir, aquí ahora tenéis en un solo volumen recopilada toda esta Héroes en Crisis.
Y cambiando un poco de tercio superheroico, tenemos dos cómics de terror muy oscuros, uno guionizado por el bueno de Scott Snyder y dibujado por Joe, que es uno de los grandes nombres de los últimos tiempos, que lo descubrimos de manera independiente, luego se ha hecho protagonista gracias al Batman que ríe. En este caso, unen las fuerzas para crear un cómic de esos terroríficos que, vamos, es carne de serie de televisión o película de mal rollo. Básicamente narra la historia de una familia que necesita huir de la gran ciudad para superar un trauma que no vamos aquí a desvelar. ¿Y dónde se va? Pues en el lugar más recóndito de Nuevo Hampshire, envuelto de bosques, envuelto de la naturaleza, pero más perversa. Ahí descubrirán que esos bosques donde deciden aislarse están repletas de leyendas relacionadas con brujas, y de hecho el cómic se titula Witches, es decir, que tenemos una maldición que irá rondando a esta familia pluscuamperfecta. Y de hecho es un cómic que incluso el Stephen King ha avalado, diciendo que es un fabuloso, un triunfo, uno de los cómics más terroríficos de los cuales podréis leer este año. Y siguiendo con esta línea escabrosa, tal vez no tanto, no sé si recordáis la novela La casa en el confín de la tierra, que es una de las más populares del autor William Hodgson, uno de los primeros autores de ciencia ficción de la historia de la humanidad. Es una novela que se escribió a inicios del siglo XX, en 1908, y que ahora llega a la susodicha versión en cómic. Yo no recuerdo que hubiera ninguna versión en cómic antes que esta, y de hecho la adapta Richard Corben, que es otro de los grandes nombres de la literatura y del cómic de terror de todos los tiempos. Pues nada, que si queréis descubrir esta obra, pues ahora tenéis la versión en cómic, en novela gráfica.
Pues chicos, con este mega repaso creo que tenéis material para dar y vender y para pasaros más de una tarde empotrados en el sofá. Y si queréis cambiar de género, pero no dejar el sofá y nada, y que vuestros Michelin se vayan desarrollando, pues tenemos más cosas para comentar, puesto que si hemos ido al cine y al papel, ahora nos vamos a las series. Volvemos, que hay cosas chulas.
Més enllà de la viñeta, hablamos de cine, cómics, manga...
Sí, sí,
pero lo que nos gusta es meternos en jardines. Pues acabamos los últimos minutos del programa comentando que ya se ha estrenado una serie que el año pasado, la temporada pasada, causó bastante sensación. Yo particularmente no daba un duro por ella, pero cuando vi el tráiler quedé absolutamente flipado y me enganchó. Vi toda la serie entera en 2 días. Estamos hablando de The Boys, la gamberrada que en papel nos trajeron Garth Ennis y me he quedado en el dibujante de una pista. Bueno, juraría que era Darryl Robertson, pero hablo de... Es igual, aquí lo que nos... El guión era Garth Ennis, un Garth Ennis totalmente gamberro, totalmente descolocado. Pensábamos que esto era totalmente intraducible a la serie de televisión y más a una plataforma como Amazon Prime, una plataforma en teoría pues más familiar y más convencional. Lo hicieron, tuvieron las santas narices de presentarnos una colla de superhéroes absolutamente psicópatas, cabrones, deleznables, con un personaje que me tiene a mí totalmente enamorado, que es el Patriota. O sea, tanto el personaje como el actor, yo los encuentro absolutamente sublimes, porque es un psicópata como un piano de cola. Y pensábamos, en esta segunda temporada se van a superar, van a poder mejorarlo, y yo creo que absolutamente sí.
Sí, yo sinceramente creo que todavía es más Garth Ennis, es más bestia, Patriota es más psicópata que nunca, que es un personaje, pero tenemos una nueva psicópata, es decir, teníamos a Patriota, a mí me interesa mucho la nueva protagonista, ¿cómo se llama? Si yo para los nombres soy
un... Sí, Storm, ahora sí.
Sí, Storm no sé qué.
Storm, sí.
Que también es una psicópata.
La nueva componente de los siete.
O sea, yo creo que va a ser
la racista.
Sí, esta nueva temporada va a ser muy interesante ver esa dualidad Patriota-Storm, esa pelea de titanes, a ver quién es más cafre, más psicópata y más bestia de los dos. Y toda una serie de elementos que han aparecido nuevos ahí, que yo creo que nos presentan una temporada muy, muy interesante. Y yo creo que el casting está muy bien hecho.
Es alucinante.
Es alucinante el casting.
Karl Urban está, controla el personaje, está que se sale, es el puto amo. Y simplemente destacar que en un movimiento extraño en Amazon, en vez de colgar toda la serie, sabe que tiene un producto muy potente y está jugando a volver al episódico. Es decir, nos presentó los 3 primeros episodios de una atacada para pegarnos un primer atracón, pero a partir del tercero los está soltando semana en semana, con lo cual pues crea la necesidad o crea el hype de seguir. A los que seáis amantes de los animales, a los que os gusten las ballenas, hay una escena que no os la aconsejo, o miradla con la televisión apagada, son unos 8 o 9 minutos, os es aconsejo que no la veáis.
Hay mucho humor dentro de todo, profundo
me encanta, porque es un imbécil, él quiere hacer las cosas bien y todo le sale absolutamente mal. O sea, son una colla todos de colgadísimos. Y si cerramos un poco los ojos y cogemos aire, nada de lo que pasa en esa serie es mentira. Porque, por desgracia, todo el mensaje subliminal que hay es la puñetera sociedad en la que estamos entrando ahora. Divertidísima, genial, ya la desarrollaremos con tiempo cuando acabe, porque realmente es espectacular, ya la desarrollaremos con más tiempo, pero por favor, pegadle un vistazo, porque realmente esta segunda temporada sigue absolutamente en línea con la primera. Tenemos una tercera temporada ya firmada, y deseando que empiecen a grabarla ya para de aquí a un año disfrutar con la tercera temporada de The Boys.
Yo diría que sobre todo, o sea, The Boys para verla con la mente muy abierta, porque es lo que tú dices, si te gustan los animales, hay escenas en todo que son muy bestias.
Sí, sí.
Hay escenas en todo. Y ha aparecido una cosa, que es el niño de Patriota.
Uy.
Que esto
ese niño va a dar. Eso espero.
Sí, yo espero que ese niño nos dé
Tardes de gloria,
sí, porque ese niño acaba de descubrir quién es.
Sí, exacto. Pues nada, señoras, señores, gracias por estar ahí, ha sido un rato entretenidísimo. Esperemos que lo hayáis pasado tan bien como nosotros haciéndolo y volvemos la semana que viene. Gracias, chao.